Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, en ese lugar, en ese tiempo, con todos nosotros. Gracias por la oportunidad cada semana de cantar a ti y de hablarte. Y ahora en ese momento, más que todo, te damos gracias porque tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Es tu palabra. Entonces te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra. Que tú nos cambies. En tu nombre oramos. Amén. Ok, bueno, si recuerdan, la semana pasada dejamos a los israelitas viajando en el desierto, salieron de Egipto, de la esclavitud, Dios los sacó, los iba llevando en el camino a la tierra prometida. Y hoy quiero ver, no una historia, hemos estado viendo, y si Dios quiere, con el tiempo veremos una historia por semana, pero hoy quiero ver un tema común en casi todas las historias de ellos. Un tema que corre por muchas de las historias de ellos es el tema de las quejas de los israelitas, de las quejas de ellos. ¿Conoces a alguien que se queja mucho? No digan nombre, ni miren nada, ni me señalaste, no. Podrían señalarme porque, no, ya, yo voy a confesar, yo cometo el pecado de quejarme, pero en tu vida, ¿quién es la persona que siempre te pasa quejando? Y si vos tuvieras que quejar de esa persona, dirías, estoy cansado de escuchar a la queja de esa persona. Ok, ¿tienes a alguien en mente? Hoy vamos a ver a gente que se quejaban muchísimo, quizás más que esa persona que se queja, que la persona en quien está pensando. Y vamos a aprender algo de la queja y vamos a ver también algo de la queja que nos va a hacer más feliz. Entonces, eso es lo que hoy, si Dios quiere, veremos en su palabra. Empezamos con las quejas de los israelitas, de todo el pueblo de Dios, viajando en el desierto. Vez tras vez se quejaban. Y vamos a ver algunas de las quejas y lo que vamos a ver es que era la misma cosa que decía vez tras vez. Primero, en Éxodo 5, antes de sacarlos de Egipto, antes de empezar su viaje, empezaron con las quejas. Éxodo 5, 20, Moisés y Aarón, su hermano, estaban negociando con el faraón, tratando de persuadirle a que dejara salir al pueblo. Y al salir de la presencia de faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, los líderes del pueblo, que los estaban esperando y les dijeron, mire, señores, sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Empezaron con las quejas y después salieron de Egipto, Dios los sacó después de las 10 plagas, vieron la mano fuerte de Dios, pasando por el desierto, empezando a pasar por el desierto, llegan al mar, el mar rojo, y tenía el Mar Rojo enfrente y atrás venían los egipcios para agarrarlos otra vez y meternoslos otra vez en la esclavitud. Mire la queja, Éxodo 14, 11, dijeron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esa manera, sacándonos de Egipto? ¿No es eso lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Más adelante, cuando no encontraron agua, por primera vez, esto vuelve a ocurrir varias veces, Éxodo 15, 24, el pueblo murmuró, quejas calladas, contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Después, querían pan, tenían hambre, Éxodo 16, 2, en adelante, toda la congregación de los israelitas murmuró otra vez, las quejas, contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Después comieron, Dios le dio comida, lo que vimos la semana pasada, tenían otra vez, tenían sed, querían tomar. Éxodo 17, Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Le dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró. Otra vez, las quejas. El pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, mire el estado del pueblo, cómo andaban. ¿Qué haré con ese pueblo? Un poco más y me apedrearán. Lo iban a matar. Así habían llegado con sus quejas a querer matarlo. Después, más adelante, querían comer carne. Estaban comiendo pan, tomando el agua, pero querían carne. En Números 11, 1 en adelante. En el 1 dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, el fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Después saltamos al 4. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo, mire, por familias, cada uno a la puerta de su tienda, chillando, no los niños, los grandes, los adultos, llorando a la puerta de su tienda, cada uno. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Después, más adelante, ya habían llegaron a la tierra prometida, bueno, afuera de la tierra prometida, estaban en la orilla, en la frontera, y entre ellos y la tierra prometida había un gran río, el río Jordán, ok, el río entre ellos, y ellos mandaron espías al pueblo, a la tierra para ver cómo iba a ser la cosa, cómo iba a ser la guerra, cuánto les iba a costar conquistar y cómo era la tierra. Y regresaron las espías, y de los espías que llegaron, dos de ellos dijeron, sí podemos, la gente grande nos va a costar, pero tenemos a Dios con nosotros, sí podemos. Confiaban en Dios ellos, pero los demás espías que habían regresado dijeron, no podemos, nos van a matar a todos, va a ser horrible. Mis palabras, mi parafrasis, léelo en Número 19, pero en Número 20, otra vez, sí, el número 14, perdón, número 14, 1 en adelante, me adelanté. Entonces la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, otra vez llorando, no por tristeza, no por angustia, por las quejas. Al punto, han visto a niños de otros en las tiendas de que quieren algo y los papás, y están hablando con los papás, cómprame eso, y no lo va a comprar, y por fin hay lágrimas, pero no son lágrimas de frustración, ni nada, es lágrimas porque quiere algo y los papás no quieren dárselo. Así estaban esos, pero no eran niños, eran adultos, eran gente grande como nosotros, llorando por sus quejas. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a ser cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y después, más adelante, querían agua otra vez, en Números 20, verso 2, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Una vez más, el pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído el pueblo del Señor a ese desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a ese lugar miserable? No hay lugar de siembras, ni de hierras, ni de viñas, ni de granados. Ni aún hay mucha agua para, ni hay agua para beber. Más adelante, uno más, interminable la queja de ellos, ¿no? Estaban viajando por el desierto porque parte del castigo de Dios por no confiar en Él, cuando Él les dijo pueden cruzar y tomar esa tierra, era que iban a tener que caminar en el desierto por 40 años más hasta que murieron todos los de esa generación y sus hijos iban a ser los que entraran en el país. Entonces, caminando en el desierto, se cansaron en el camino. Y en vez de cantar el himno que nosotros cantamos, cansado de camino, no, que empezaron a quedarse, número 21:4, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. El pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos ese alimento tan miserable, el maná, el pan de cielo que Dios les había dado. Una tras otra, quejas, murmurando, llevando la queja por su voz, llorando por la cólera que tenía por sus quejas. Ellos pasaban miserable. Aprendemos mucho de lo que es quejarnos de ellos, de quejarse. Porque ellos, vemos en el ejemplo de ellos que quejarse, ¿qué es? Es ver lo que no tienes. Es ver lo que no tienes y pensar en el peor futuro. No, nunca es ver la realidad, más bien quejarse. Vieron a ellos torcer la realidad. Hubiera sido mejor estar en Egipto, donde eran esclavos y era una vida miserable. Y Dios los sacó de allí, donde nos daban pescado gratis y ollas de carne. Y no lo están recordando bien. Eran esclavos y llevaban una vida miserable, pero cuando nos quejamos, no vemos las cosas como son. Estoy muriendo de hambre. No estamos muriendo. No vemos la realidad. Torcemos la realidad. Vemos lo que no tenemos. No vemos bien la realidad delante de nosotros. Y no tenemos una buena imagen del futuro. No vemos lo que es la realidad. Escuchando la queja de ellos, ¿qué pensaron? No tiene que decirlo, pero en su mente, ¿qué pensaron? Leer toda la historia de todas las quejas de ellos, ¿les dio una buena impresión de ellos? No, a mí tampoco. Pero vamos a ver lo que Dios pensaba de sus quejas. Porque si nosotros lo vemos y decimos, wow, ellos que se quejaban mucho, era feo. Dios pensaba algo peor. En Éxodo 16, en verso 6, una de las veces que estaban quejándose, entonces Moisés y Aarón dijeron a los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: eso sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a la congregación de Israel, acérquese a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Hábleles y diles: al caer la tarde comerán carne, por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor, tu Dios. En el Éxodo 17, un libro, en un capítulo más adelante, verso 7, dice: y puso, después de que se quejaron por el agua, mire lo que dice, puso aquel lugar en nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas, y porque que tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Uno más, Números 11, 1. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Qué vemos ahí en la reacción de Dios a su queja? Su queja no solo era ellos portándose mal. No, su queja era queja contra ¿quién? Contra Dios. No era contra Moisés, ni Aarón, ni contra sus circunstancias. La queja no era por el agua, era por Dios. Eso es lo que dice cuando quejaron contra Dios. No es por el agua, no es por el pan, no es por el desierto, no es por Moisés, es por Dios. Es queja contra Dios, que se quejaron contra Dios porque Dios es quien les daba todo y porque Dios controla todo. Entonces, si se iban a quejar de lo que tenían, estaban quejándose contra el que le daba lo que tenía. Y Dios Fíjese bien, Dios, ¿cuánto tiempo veces decía? Dios escuchaba su queja. Piensen en eso. Cada vez que ellos abrían la boca y hablaban a Moisés y Aarón, Dios escuchó todo. Hasta los pensamientos. Él escucha todo y él escuchaba la queja de ellos y ellos ofendieron a Dios. Después de todo lo que les había dado por su queja contra él, que él escuchó, ellos ofendieron grandemente a Dios porque él les había dado todo. Él los había sacado de la esclavitud. Él estaba con ellos. Él los estaba cuidando. Y quejarse era sumamente ofensivo contra Dios, a Dios. Lo insultaron. Y más grande que todo, las quejas quitaron gloria. Quitaron gloria. Ellos robaron gloria de Dios. La queja roba gloria de Dios. No dieron gloria a Dios. La queja tiene que ver, y la razón que es tan ofensivo para Dios la queja, es porque ellos no dieron gloria a Dios. Por ver la falta, por no ver lo que Dios había hecho, por no confiar en Él, ellos proyectaron una imagen. Cuando estaban quejándose, estaban proyectando una imagen, como el proyector atrás está proyectando una imagen. Ellos estaban proyectando una imagen de Dios, de no un Dios generoso, no un Dios proveedor, no un Dios que estaba con ellos, no un Dios bueno, no un Dios que estaba en medio de ellos, no un Dios poderoso, sino de un Dios tacaño, un Dios desentendido de ellos, un Dios malo, un Dios alejado, un Dios impotente. Ellos estaban proyectando una imagen torcida de Dios por sus quejas. La queja, la idea grande de todo eso es la queja roba gloria de Dios. Ellos proyectaron una imagen torcida de Dios. Y si levante la mano, y ojalá que no lo hagas porque no tengo una buena respuesta, pero si levantara la mano y me dijera, okay, tú dijiste al principio de esa serie que cada historia iba a terminar con Jesús, que en cada historia íbamos a ver a Jesús como el cumplimiento, como la realidad, como el mejor y el perfecto representación de esa historia. ¿Dónde está Jesús en esa historia? ¿Qué tiene que ver las quejas con Jesús? Primero, mientras que ellos andaban quejándose, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos en cada momento de eso, escuchando sus quejas. En 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y mire, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Jesús estaba con ellos. Ellos, cuando estaban quejándose, estaban ignorando que Él estaba con ellos. Sus quejas eran quejas contra Jesús. Y en esa historia no vemos una realidad de una sombra, porque las quejas no son una sombra de la cual Jesús es realidad, más bien es un anti-sombra, es lo opuesto de una sombra de Cristo, no, es lo opuesto de todas las demás historias que terminan en Jesús. Jesús es el pan de vida que bajó del cielo como el maná. No, las quejas no tienen esa conexión con Cristo. En vez de una apariencia de Cristo en esas historias, ¿qué vemos? Vemos lo opuesto. Ellos estaban tapando la imagen de Cristo con sus quejas. Por tapar la gloria de Dios, por robar gloria de Dios, ellos estaban tapando a Jesús. Y si haces la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Ahí sí es más fácil contestarla, ¿no? Porque es muy fácil conectar las quejas de ellos con nosotros, porque nosotros nos quejamos, ¿no? Nosotros quejamos mucho, muchas veces. Cada rato pasamos quejando. Vemos lo que, como ellos, vemos lo que no tenemos. Pensamos en el peor futuro. Torcemos nuestra realidad. Pensamos que el presente es peor de lo que realmente es. Y nos quejamos por todo. Nos quejamos cuáles son las cosas más grandes por las cuales nos quejamos. Alguien dijo salud, es cierto, cuerpo, sí, amistades, las buenas y las malas, el romance, el trabajo, la familia, el dinero. No importa el tema, nosotros podemos quejarnos de él. Podemos quejarnos de todo y lo hacemos. ¿Cómo nos quejamos? Bueno, Tenemos la gran bendición de Facebook, de Twitter, de los textos, de los medios sociales. Podemos quejarnos en público, poner algo chistoso, pero con una pedrada por de medio. Y todo lo que lo leen, ¿qué dicen? Se ríen de la cosa, pero también saben ya lo que nos está pasando porque estamos quejándonos en público a una audiencia grande. Nos quejamos no solo por Facebook, nos quejamos uno a uno, hablando cada vez que hablamos. Si no me cuido, cada vez que abro la boca salen quejas. Es el estado natural de nosotros. Siempre que hablamos de lo malo, de lo que no nos va bien, nos pasamos quejando. Y cuando podemos cerrar las manos y no escribir nada en Facebook, y cuando podemos morder la lengua y no decir ninguna queja, que es imposible, aún así quejamos. Nos quejamos con la boca, con las expresiones, la queja, y todo el mundo que nos escucha sabe lo que estamos pensando. Es un código, no tenemos que decir toda la queja con tal que decimos, ya saben la queja que estamos pensando, que estamos sintiendo, la cara que hacemos. Y esa es una forma de quejarnos, de quejar con la boca, de quejar con la cara. Y cuando llegamos a controlar todo eso, hasta por los pensamientos podemos quejarnos. Ayer estaba haciendo algo solo, pensando mientras que lo hacía. Yo creo que estaba corriendo y me di cuenta, estaba ahí y de repente me di cuenta, yo no estoy hablando, no estoy haciendo una cara, no estoy haciendo, no estoy murmurando, pero estoy quejando en mi mente, sin decir nada. Estoy en mis pensamientos, pensando en algo que no me gusta de mi vida y pasando la lista de por qué estoy molesto y sintiendo mal y wow, quejándome con mis pensamientos. O sea que nosotros somos máquinas de quejas, siempre van saliendo de nosotros. ¿De qué te quejas tú? No tiene que pensar en todo tus quejas, pero ¿cuál ha sido tu queja de esa semana? La queja más grande, la queja que más ha salido de tu boca en esa semana. Ay, yo sé que por hacer esa pregunta ya nos pica por... Me gustaría contarte de mi queja más grande, pero no, porque somos como, parece que fuéramos inventados para quejar, porque se nos viene tan fácil el quejarnos. Nuestras quejas son como las quejas de los israelitas, son idénticas, son iguales, son quejas contra Dios. Cuando yo abro la boca y me quejo de mi vida, estoy quejándome contra Dios, no contra otras personas, no contra las circunstancias, no contra mi jefe, estoy quejándome de aquel que controla todo y me da todo, de él estoy quejándome, y él escucha. Piensen en eso, de la misma forma que él enfatizó vez tras vez a los israelitas, yo he oído sus quejas, yo escucho sus quejas, Dios escucha mis quejas, él escucha tus quejas, él está en todas partes, escucha todo, él escucha y ve aún las quejas en los pensamientos, él ve y escucha nuestras quejas, y igual que los israelitas, nosotros ofendemos a Dios con nuestras quejas. Cuando yo me quejo, ¿qué estoy diciendo? No es suficiente lo que me has dado. No me gusta cómo me cuidas. Yo no puedo confiar en ti. Eso es lo que estamos diciendo. Aunque nunca diríamos eso en voz alta, pero eso es lo que estamos diciendo cuando nos quejamos, ofendemos a Dios. Por eso es desobediencia, es faltarle respeto, es insultar a Dios cuando nos quejamos. La idea grande, nuestra queja, mi queja, roba gloria de Dios. Mi queja roba gloria de Dios. Mira Filipenses 2. Mira cómo conecta la queja con dar gloria a Dios. Hagan todo. Filipenses 2:14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. No debemos quejarnos nunca. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Él conecta Igual que en el Nuevo y el Viejo Testamento con los israelitas, conecta la gloria de Dios, representar bien a Dios, ser como estrellas luminares en el mundo, estrellas en el universo. Nosotros en medio de un mundo oscuro debemos brillar, debemos resplandecer, y cuando nosotros no nos quejamos, cuando no andamos quejándonos, nosotros hacemos ver bien a Dios, reflejamos bien a nuestro Creador, lo hacemos ver bien, le damos gloria en vez de robarle gloria. Quejarnos quita gloria. Gloria de Dios, pero no quejarnos, no le quita gloria. Y eso no es algo que, bueno, sí pasó con los israelitas, sus quejas, y pasa igual que nosotros, sus quejas los dejaron miserables. Cuando leemos todas sus quejas en el desierto, ¿piensas tú leyendo esto que ellos pasaban felices todos los días? Ya, contentos, no, andaban miserables, andaban mal. Nosotros también, cuando yo doy lugar a las quejas de mi vida, yo no paso más feliz. Te cuento lo que me está pasando y tú me dices, lo siento, y no puedo creer. Pero yo no siento mejor al final, nos pasamos más infelices, no satisfechos. Entonces la pregunta para terminar hoy es, ¿cómo escapamos de las quejas? ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos librarnos de dejar una historia como los israelitas dejaron, para que lo que lee nuestra historia no vea historia de personas que solo pasaban quejándose, quitando, robando gloria de Dios? ¿Sabe cómo? Fácil, es fácil. Por agradecer. Nosotros, en vez de quejarnos, agradecemos. Agradecer es la respuesta a la queja. Toma el lugar de la queja. Quita el efecto de la queja, quita el lugar de la queja en nuestra vida. Por eso en 1 de Tesalonicenses 5, 18, mire lo que dice. Den gracias en, vamos a decir eso juntos, den gracias en, cuando no me está funcionando mi carro, ya no me gusta mi carro, y mis hijos rayaron, digamos, un suponer, son ejemplos ficticiosos, digamos. Digamos, que las cosas no me están saliendo como quiero en mi trabajo, y en mi casa, y en mi familia, y aquí, que ya, aquí. Den gracias en todo. Eso es, en todo debemos agradecer. No cuando las cosas van bien, me aumentaron mi sueldo, pues dar gracias. Tengo problemas con mi jefe, voy a quejarme. No, dice, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué dice? En Cristo, y ahí está la clave, ahí aparece Jesús para nosotros. Y si estás en Jesús, Jesús nos rescata de las quejas. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Él estaba con ellos, Jesús está con sus seguidores hoy día, con los hijos de Dios. Y Él nos da por qué agradecer en todo, cuando todo va mal. En Él hemos recibido todo. Hemos recibido la adopción como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Nos ha dado todas las cosas en Cristo. Él nos cuida. Somos los hijos amados de Dios. Y si eso es cierto, y si tenemos eso en Cristo, podemos agradecer, dar gracias en todo, aún en el peor día de la semana o del mes. Entonces, ¿cómo agradecemos? Cuando todo va mal, cuando quisiéramos quejar con todo lo que tenemos por adentro, quejarnos es fijarnos en lo que no tenemos y no estar contento con lo que tenemos, ¿no? Esa es la definición de quejarnos. Agradecer es lo opuesto. Es pensar en lo malo que no tenemos y en lo bueno que sí tenemos, y dar gracias a Dios. Dios me hizo ver esa diferencia. En esa semana estaba pensando, otra vez pensando, corriendo, pensando en algo. Mi mente estaba quejándose, yo estaba quejándome en mi mente. Y después recordé algo que había visto antes, una entrevista con alguien que estaba agarrando éxito en su vida, pero había salido de la cárcel. Y había estado en la cárcel por 5 años. Y Dios me hizo ver, tú no estás en la cárcel. Esa cosa de que te estás quejando no es nada comparado con estar en la cárcel. Y vos tenés muchísimo más en toda tu vida que no tendrías si en ese momento estuvieras, por la razón que fuera, en la cárcel. Te tenés mucho de qué estar agradecido. Y fíjate que todo cambió en mi mente. Empecé a agradecer a Dios en vez por lo que tengo, en vez de fijarme en lo que no tengo. Pensar en algo mucho peor de la cosa por la cual estamos quejándonos. Eso sería... Eso cambia nuestra perspectiva de esa cosa que nos está sacando la queja en ese momento y nos hace agradecer a Dios. El momento que sentimos mal, debemos agradecer. El momento que sentimos bien, debemos agradecer. Entonces, piensa otra vez en esa queja que tienes. ¿Cómo podrías convertir esa queja en agradecimiento a Dios? Y si lo hacemos, agradecimiento quita la queja y no pecamos. Y nuestro agradecimiento, cuando agradecemos a Dios en nuestra mente o con nuestra boca, eso da gloria a Dios. Y ese proyecta, como un proyector, ese proyecta una imagen de un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que provee, un Dios amoroso, un Dios generoso. Proyectamos una buena imagen de Dios cuando agradecemos. Y en vez de robar gloria de Él, terminamos adorándole y dándole gloria. Entonces, y nosotros nos quedamos más felices. Porque cuando yo agradezco por lo que tengo, en vez de quejarme por lo que no tengo, estoy feliz. Cuando me quejo, estoy miserable. Y cuando yo agradezco a Dios por lo que tengo, estoy feliz. A pesar de que hay cosas que no van bien, si agradezco, estoy feliz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos agradecer a Dios siempre, de siempre. Ahora, mire, si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu decisión personal de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, afuera de Jesús no tienes la presencia de Dios contigo. Afuera de la familia de Dios no puedes tener al Rey del Universo por tu Padre. No tienes la promesa ni la seguridad de su cuidado, de su protección, pero ese puede cambiar en un instante. Cuando tú te entregas a Jesús, cuando decides seguirle por arrepentirte y bautizarte, cuando tomas esa decisión, su Espíritu te llena y siempre estará contigo. Él te adoptará en su familia y Él será su Padre. Tú podrás decir Padre al Rey del Universo. Y mire, tendrás por qué estar agradecido por el resto de su vida. Y en esa comunidad, cuando llegas al punto, al momento de tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros, quiero tomar mi decisión, puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Y para los que hemos tomado esa decisión, que somos los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Agradecer siempre. Debemos cambiar la queja en agradecimiento. Es la tarea de esa semana para nosotros. Le digo de una semana para que sea un hábito para siempre. Pero por esa semana vamos a trabajar en eso. Es la tarea. Tenemos a Jesús con nosotros. Tenemos a Dios el Padre cuidándonos. Entonces, debemos darle gloria. Y cada vez que tenemos una queja en nuestros labios, debemos morder la lengua, controlar la boca para que no hagamos ni quejemos con la boca, controlar los pensamientos y empezar a dar gracias por algo, por lo que sea, por la misma cosa por la cual íbamos a quejar, por lo que fuera. Debemos agradecer en esos momentos. Esa es la tarea de esta semana, de cambiar cada queja en agradecimiento a Dios para que demos gloria a nuestro Padre. Y hablando de agradecer, vamos a terminar hoy agradeciendo a Dios. Vamos a comer pan. Si tu corazón está preparado, si tú estás en la familia de Dios siguiendo a Cristo, te invito a que pases y mientras cantamos, vas a comer pan y vas a recordar el cuerpo de Jesús quebrantado. Y vas a tomar el jugo y vas a recordar su sangre derramada. Y vamos a poder agradecerle, tomando la Santa Cena y cantando a Él, vamos a poder agradecerle porque por su cruz nosotros podemos ser hijos e hijas de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar a Cristo. Gracias Dios por ser bueno y por amarnos. Gracias por recordarnos hoy, por el mal ejemplo de tu pueblo Israel en el desierto antes, por recordarnos que tú quieres que nosotros seamos agradecidos porque tenemos todo en Cristo. Que tú quieres que nosotros nunca nos quejemos ni murmuremos. Y que tú quieres que nosotros te demos gloria. Entonces te pedimos, Dios, que en esta semana nos recuerdes, cada vez que vamos a quejarnos, Que nos recuerdes de esos pasajes en tu Biblia, en tu palabra, y que nosotros podamos agradecer en vez de quejar. Y que tú recibas mucha gloria de nosotros. tu nombre oramos. Amén.